Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días un amigo me decía que hizo una jornada en una zona muy popular para niños pobres, etcétera, y atendieron más de 200 niños, y de los 200 aproximadamente unos 150 están desnutridos. Nos preocupa muchísimo y nos tiene en una situación un poco de incertidumbre ante lo que pueda suceder.
Esta es la realidad de Venezuela. Quien habla es Hugo, un sacerdote que sabe muy bien cómo los venezolanos luchan, cómo pueden sobrevivir. Vive en Puerto Cabello, al norte del país. Posee el puerto más importante de Venezuela, esta ciudad, pero, como dice Hugo, los niños están desnutridos, las familias siguen empobreciéndose más aún, y la situación en el país cada día es más insostenible.
La situación del país en líneas generales es una situación deplorable, decadente. La hiperinflación, que es la, digamos, lo que nos está golpeando muchísimo más. Los precios de los productos básicos de alimentación son prácticamente inalcanzables para la gran mayoría de la población venezolana.
Y son inalcanzables porque el sueldo es una miseria. Para que te hagas una idea, una persona que trabaja en Venezuela puede cobrar $4 al mes. Imagínate pagar gastos, mantener a la familia con algo más de 3 euros. Hablamos de un país que ha sido la gran potencia petrolera, cuyas reservas son las más grandes del mundo. Bueno, pues sus ciudadanos no tienen gas, ni agua, cocinan con leña.
La situación cada vez más se va colocando más difícil, mayor tensión política, tensión social. Y lo peor de todo es que no va a resolver el problema. El problema fundamental que padecemos los venezolanos hoy es la extrema pobreza que se está viviendo en nuestras comunidades. Por ejemplo, el gas. Aquí en Venezuela, hoy día, la gran mayoría de las familias venezolanas está cocinando con leña.
El padre Hugo nos cuenta que han dado varios pasos atrás hasta volver a la época de los bisabuelos, y lo peor parece que está por llegar. Este domingo se celebran elecciones legislativas, comicios en los que la oposición, literalmente, ha quedado aniquilada.
Han pasado todos estos últimos 4 años en los que la Asamblea prácticamente no ha podido ejercer su acción como órgano legítimo escogido por el pueblo venezolano. Eso, bueno, trae como consecuencia la total desconfianza en el próximo proceso electoral. Dicho sea de paso, el gobierno, a través de otros artilugios jurídicos, eliminó a los partidos de oposición.
Como te digo, este 6 de diciembre más de 20 millones de venezolanos están convocados a las elecciones parlamentarias. Un proceso que sigue en marcha a pesar de que una buena parte de la comunidad internacional rechaza estos comicios porque no cumplen las condiciones mínimas para ser libres, democráticas, transparentes. Mientras todo esto pasa y muere, esto es lo que ha dicho su presidente, Nicolás Maduro.
A toda la oposición le digo: acepto el reto. El domingo que viene, acepto el reto. Vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros, vamos para adelante. Pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia.
En fin, Maduro sabe mejor que nadie que la mayoría de las fuerzas opositoras han decidido no participar en esos comicios por considerarlas un fraude, y que tiene todas las opciones para ganar. Claro, juega él solo. Si gana, controlará todos los poderes. Es por eso que hoy nos preguntamos por esas elecciones en Venezuela. Están en juego los 277 puestos en la Asamblea Nacional y, además, ya lo has escuchado, la presidencia de Venezuela, porque si Maduro pierde, dejará el cargo. Esto es un brindis al sol absurdo. Sabe que ganará con poca transparencia en estas elecciones, con falta de oposición, y en la que se espera una abstención enorme por parte de los venezolanos. Nos vamos hasta Caracas a ver qué tal la comunicación para saber cómo están siendo estos días previos a este domingo electoral con el corresponsal de COPE, Jorge Benetra. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Saludos, Ángel. Bueno, hoy, como ya lo has venido reseñando, Venezuela ha entrado en la recta final hacia estas polémicas elecciones legislativas y lo ha hecho sin temor a la pandemia, pues el país ha levantado esta semana los controles sanitarios que evitan los contagios, mientras las autoridades han ofrecido un proceso de votación seguro para este próximo domingo. Hoy justamente los 14.000 aspirantes han intensificado sus acciones en el cierre de campaña para así conquistar el voto, en tanto que el grueso de la oposición venezolana insiste en llamar a la abstención al alegar que los comicios no serán democráticos. Sectores como la Conferencia Episcopal Venezolana han dicho que las elecciones agravarán la crisis que vive el país y no ayudará a resolver los verdaderos problemas que confronta en este momento el pueblo.
Recordemos, Jorge, que Juan Guaidó es el presidente de esa asamblea. A partir de ahora ya todos los poderes los tiene el régimen de Diosdado Cabello y de Maduro. Ya sabíamos que la comunicación era complicadita con Caracas. Vamos a intentar retomar en unos minutos esa conversación con Jorge Benetra. Jorge, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Ángel. Había perdido un poco de comunicación.
Nada, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, te decía que Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea. A partir del domingo, todos los poderes estarán en manos del régimen de Diosdado Cabello y de Maduro.
Efectivamente será así ya a partir del domingo, al elegirse esta nueva Asamblea Nacional, donde el grueso de la oposición no participará y seguramente la abstención será una de las más altas en los últimos años. Ciertamente la oposición prácticamente se encontrará huérfana y sin ninguna mayor representación. De hecho, esa es la gran pregunta, esa es la gran interrogante que se hacen muchísimos analistas fuera y dentro del país. ¿Qué pasará con Juan Guaidó? Se le ha preguntado, hemos estado recientemente en algunas convocatorias que han hecho de cara a un proceso que ellos han ratificado de llamamiento para que la población rechace estas elecciones legislativas, pero ciertamente lo que nos queda de todas estas reuniones que se han hecho con la comunidad civil es que en primera instancia hay una gran incertidumbre de cuál será el papel que él y su gente cumplirán. No se sabe, o por lo menos, si muchos de ellos serán perseguidos por las autoridades. Ya algunos funcionarios del oficialismo los han señalado, que las primeras acciones serán perseguir a todos aquellos que han manifestado a favor de las sanciones contra Venezuela, perseguir a todos aquellos que se han puesto en contra de Nicolás Maduro. A Juan Guaidó le hemos preguntado, presidente de la Asamblea, ¿usted qué va a hacer luego del 5 de enero? Y él ha ratificado que se mantendrá en Venezuela en pie de guerra y en pie de lucha frente a cualquier escenario. Eso es lo que, bueno, habrá que esperar a ver qué sucede.
Vaya panorama. Jorge Benetra, Caracas. Cuídate, amigo.
Gracias, Ángel. Saludos.
Si hay una realidad que vive Venezuela absolutamente atroz y que yo cuando lo vi allí me quería morir, es la crisis de los caminantes. Subida a pie, desde Caracas o Maracaibo, es la muestra increíble de la miseria, la pobreza, pero sobre todo las ganas de encontrar algo para cualquier venezolano, algo de esperanza. Recorren miles de kilómetros andando, todos ellos atraviesan el puente de Tienditas o el puente Simón Bolívar en la frontera con Colombia, con lágrimas en los ojos, prácticamente descalzos y con una maleta o una mochila donde llevan toda su vida. En aquel puente hemos estado en dos ocasiones. puedo asegurarte que nunca he sentido nada parecido en ningún lugar del mundo, si me apuras, ni en Mosul. Es la suma de la congoja, la angustia, una tristeza infinita. En ese mismo puente, el director de cine Paco Arango, nuestro amigo Paco, decidió grabar un documental sobre esta tragedia hace 5 meses junto con el periodista Daniel Lozano. La idea estaba clara: encontrar historias de gente extraordinaria capaz de jugarse la vida para sobrevivir.
La idea era rodar gente, buscar gente maravillosa en mitad de esta tragedia, y los hay. Una señora colombiana que da de comer a 200 niños venezolanos de todas las semanas, un cura que se está pegando de tortas por la educación, en fin, buscando héroes ahí. Y lo que ha ocurrido, que es lo extraordinario, es que vimos la imperiosa necesidad de ayudar, literalmente ayudar.
Bueno, pues es lo que está haciendo. Durante este tiempo, además de seguir filmando, ha intentado y conseguido echar una mano a todos aquellos que más lo necesitan. Junto a la Fundación Aladina, creada por Paco y de la que tantas veces hemos hablado, hay otras 6 fundaciones dando comida, bebida, ropa y todo lo que piden esos caminantes. Una experiencia que Paco está orgulloso de haberla podido vivir en primera persona.
Juntamos a 7 pequeñas fundaciones y gracias a Daniel estamos dando de comer a 30.000 personas en la frontera cada mes. Una bolsa con sándwiches, con fruta. Muchos niños ven una manzana y dicen: no hemos visto una fruta en muchos años. O sea que de repente estamos ayudando de una forma extraordinaria. Ahora también estamos entregando ropa y le he puesto el nombre de la Fundación Aladina a todo lo que estoy haciendo para dejar huella.
Pues la estás dejando, amigo Paco. Como lo haces aquí en los hospitales con Aladina, lo estás haciendo allí en esa carretera terrible entre Cúcuta y Pamplona, dirección Bogotá. Toda ayuda es poca, ¿eh? Se te rompe el alma cuando ves andar a familias con niños pequeños huyendo de la miseria.
Sí, con mi familia, voy con mi familia, con mis hijos.
¿Cuántos hijos tiene?
6.
¿Y va, lleva los 6 hijos?
Sí, señor. Con los 6.
¿Y por qué ha salido de su ciudad?
Porque la situación allá está demasiado crítica, pues no hay trabajo y entonces lo que estamos es pasando hambre allá, pues.
Iban literalmente con unas sandalias, ¿eh? Y recuerdo un grupo de chicas que nos contaron que, claro, durante el viaje, por las noches, pasan mucho miedo.
Y da miedo porque andamos con un compañero varón, hombre, ¿no? Y vamos a riesgo.
¿En tu país en qué trabajabas?
Profesora.
¿Profesora? ¿De qué?
De deporte.
¿Y tú en qué trabajabas en tu país?
De maestra.
¿Y trabajar no te da para vivir?
En estos momentos no da, en realidad no da. Por eso hay que salir y buscar nueva.
¿Y dejas allí familia?
Sí, 2 niños.
Podemos hartarnos de hablar de política, pero la realidad en Venezuela es esta: la crisis de los caminantes. La oposición de cara a esa fecha está completamente dividida. Por un lado, la oposición real, liderada por Guaidó, opta por la abstención, espera que la mayoría de los venezolanos no acudan a las urnas. Por otro, están los que sí se presentan a estos comicios con el objetivo de sobrevivir para convivir con el chavismo. No hay libertad política, Maduro tiene todo atado. Así lo contaba en Herrera en COPE Leopoldo López al poco de llegar a España.
La causa de la liberación de Venezuela no es un tema político. Por supuesto que en Venezuela no hay libertades políticas, no hay la posibilidad de reunirnos en una plaza pública sin que eso tenga consecuencias, no hay la posibilidad de organizar partidos políticos. La dimensión más trágica es la humana, la social. Venezuela hoy está viviendo una tragedia sin comparación en el continente americano. Casi 6 millones de personas han tenido que salir expulsados del país en un éxodo terrible, desgarrador, que ha dividido familias.
En un país sin trabajo, sin ayudas, con pobreza, donde miles de venezolanos mueren de hambre o se ven obligados a huir, es uno de los ejemplos que mejor representa el drama a consecuencia de un régimen como el de Maduro.
La dictadura de Nicolás Maduro es una dictadura que no solamente reprime y asesina directamente a sus adversarios, que lo hace, y no lo digo yo, lo dicen los informes de la ONU, que han sido muy explícitos y muy claros en este sentido, sino que es una dictadura que por omisión, por indolencia, lleva a la muerte a miles de personas, por hambre, por incapacidad de poder conseguir medicamentos, por el colapso de los hospitales. Es decir, son muchas las razones que hacen que Nicolás Maduro sea un virus mucho peor que el coronavirus.
El último informe elaborado por la Organización de Estados Americanos indica que durante el gobierno de Maduro se ha responsabilizado al régimen de 18.000 asesinatos, 15.500 detenciones arbitrarias, como mínimo 650 casos de tortura, pocos son. Así nos lo contaba el corresponsal de ABC en Estados Unidos, David Alandete.
De estos 650 casos de tortura, se sabe que son muchos más y que los cometen los cubanos que están allí, ¿no? Pero estos son de los que hay fotos, imágenes, no solo testimonios, sino que estos los tiene el secretario general de la OEA, Luis Almagro, bien documentados. Es decir, hay muchísimos más. Pero esto es suficiente como para que la Corte Penal Internacional abra una causa por crímenes de lesa humanidad.
Una de las principales conclusiones del informe es que la Corte Penal Internacional no está cumpliendo su trabajo. ¿Sí? Con este panorama se echa de menos la implicación de un país como España.
Lleva Almagro abanderando la causa él solo en muchas ocasiones del cambio democrático en Venezuela, denunciando con algunas organizaciones, el Instituto Casla, Tamara Suju, con opositores, invitando a Guaidó, haciendo lo básico, que es que no se le olvide a la comunidad internacional el gran 5,5 millones de exiliados por la fuerza. Y España está completamente en silencio.
De los comicios del domingo van a estar muy pendientes los miles de venezolanos que viven en España. Muchos tuvieron que dejar su país huyendo. Es el caso del opositor Eloy Bravo. Eloy, buenas noches.
Hola Ángel, muy buenas noches. Muchísimas gracias de nuevo por tu invitación al programa y una vez más hablando sobre un tema que hemos compartido en muchas ocasiones, ¿sí?, que es el tema de Venezuela.
Mira, mi equipo, nuestro equipo, hemos estado en Siria, hemos estado en Irak, hemos estado en Mali, en Camerún, en el Chad, hemos estado con las maras en Guatemala. Nunca, jamás, hemos vivido nada igual como ese puente de Tienditas o ese puente Simón Bolívar, Eloy. Es lo peor que habré vivido en mi vida.
Así es, Ángel. Le recuerdo la oportunidad, creo que fue la segunda vez que fuiste que tuve la oportunidad de ponerte en contacto con algunas de las organizaciones que están llevando, ¿sí?, a cabo una actividad muy importante en la frontera. Estamos hablando de que son 2.219 kilómetros de frontera que hay entre Colombia y Venezuela, y por todos lados hay pase constantemente de venezolanos, no solamente por los pases regulares, sino también por las zonas inhóspitas, que es donde además hay una actividad delincuencial impresionante, hay tratas de personas. Bueno, tú lo llegaste a mirar, a sentir. Y no es solo eso. Nosotros no sabemos las cifras todavía de la gente que muere en el camino hacia Venezuela. Esas son cifras que todavía se desconocen, que no hay un cómputo porque en Venezuela no hay instituciones que realmente puedan mostrar lo que está sucediendo. Y Ángel, es que son casi 5 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela. Mira, la mayoría en Latinoamérica.
Ese número, Eloy, sí, claro, la mayoría cruza hacia Colombia y se van hacia Brasil por la frontera sur, o se van hacia Perú, hacia Chile si consiguen llegar abajo. Esos 5 millones y pico es el equivalente a todos los que han huido de la guerra de Siria.
Eso es.
Es que el dato es atroz.
Estamos hablando también que esos casi 5 millones de venezolanos representan la población de un país entero. Y te pongo el ejemplo del país Panamá, que es un país importante de Centroamérica que tiene 4.200.000 habitantes. Y si nos vamos a Europa, Croacia tiene una población de 4.100.000. Bueno, de venezolanos en el exterior hay 5 millones desamparados. Imagínate tú, Ángel, y a quienes nos escuchan, todo el impacto que ha tenido en los trabajadores informales de venezolanos que han estado durante la pandemia acéfalos, porque no tienen nada en estos momentos, en una crisis tan importante a nivel migratorio, sobre todo en Latinoamérica, las instituciones no se dan abasto. Es decir, el colapso de la migración venezolana se está sintiendo en todo el mundo. Si países como España están presentando una crisis tan importante a nivel de empleo, a nivel de salud, a nivel de migración, yo quiero que ustedes reflexionen un poco sobre lo que está sucediendo en Venezuela, que además muy poco se conoce porque no hay acceso a las comunicaciones, claro, en Venezuela, como tú bien lo sabes.
Eloy, aparte de la política, aparte de este fraude del domingo, porque lo que va a hacer Maduro y Diosdado Cabello, que es el jefe, lo que van a hacer es quedarse ya con la Asamblea, que es lo poco que les faltaba. Aparte de eso, ¿echáis de menos la implicación de la comunidad internacional, por supuesto, de España?
Mira, la verdad es que nosotros siempre hemos echado de menos la participación de la comunidad internacional desde hace muchos años. No estamos hablando ni siquiera desde el 16 de julio ni desde el 2015, desde mucho antes se ha echado de menos la participación activa de la comunidad internacional frente a estas violaciones de derechos humanos que ha habido en Venezuela y que son evidentemente ya tácitos por parte de las misiones, los informes que han habido en la ONU, en la OEA, en la Corte Penal Internacional. Pero realmente en este momento, donde hay un colapso político, Ángel, donde la crisis institucional superó cualquier expectativa, en este momento países como España, que a lo mejor ven desde una manera muy distante y un poco incómoda la situación de Venezuela, la verdad es que duele mucho a pesar de que se han tratado de hacer todos los acercamientos posibles y que todavía hoy, ahora de que se lleve a cabo en Venezuela un fraude electoral y constitucional, haya países que se siguen haciendo de la vista gorda cuando ya hay suficientes argumentos que dicen que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, no solo por omisión, también por acción, está clarísimo en los informes que se han presentado. Entonces, hoy Venezuela, y yo le hablo a la comunidad, la diáspora venezolana que está en este momento a lo mejor escuchándome, y especialmente lo que está en España, esto es un ejercicio más que nos avanza al proceso de salir de esta dictadura. Nosotros no estamos participando en una elección el día 12 de diciembre, porque el 6 de diciembre es un fraude, pero el día 12 de diciembre es un proceso constitucional que reza en el artículo 70, donde los venezolanos vamos a ratificar que estamos en contra de la usurpación y de los procesos que se están llevando a cabo en este momento. La comunidad internacional debe ver con preocupación lo que está sucediendo en Venezuela. Habrá un vacío de poder, donde quedan las relaciones diplomáticas. Eso afecta eventualmente a todos los países. Es decir, hay que tomarse un poco con más preocupación esta situación y dejarnos de ser tan grises en el momento de opinar sobre lo que está sucediendo en Venezuela.
Eloy, ¿dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo me encuentro en España, ya lo sabes, yo salí desde el 2016 de Venezuela, la verdad es que yo creo que nunca iba a permitir caer en manos del régimen por motivaciones políticas, porque creo que hago mucho más fuera por mi país, es lo que estoy haciendo, sigo trabajando como activista en derechos humanos, creo que en Venezuela va a haber un proceso de transición y me estoy preparando para ello, nos estamos preparando un grupo de venezolanos para ello, porque en Venezuela va a haber un cambio. Ha sido difícil, pero tú lo has visto, Ángel, cada vez nos acercamos un poco más, aunque el escenario cada vez parezca ser más complicado, cada vez el régimen de Maduro tiene menos fuerza, tiene menos recursos, tiene menos gente y solo tiene que valerse de su tiranía y de su autocracia para tratar de sostenerse un poco más en el poder.
Mira, yo lo dije allí, aparte de política y de geoestrategia, no tenemos derecho, sobre todo los españoles, a no hacer caso a los venezolanos, y es lo que procuro hacer cada vez que puedo. Eloy Bravo, amigo, cuídate.
Muchas gracias, Ángel. Nos vemos pronto y un abrazo a toda la audiencia. Gracias por estar pendiente de Venezuela y esta lucha es de todos. Muchísimas gracias.
Adiós, hermano. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.